de Madrid.
Calor, mucho calor a esta hora en Gran Vía, 35 grados justos, marca el termómetro. Elena Jiménez, buenas tardes.
Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. En el pequeño comercio madrileño hay preocupación por la subida del IVA y también por la liberalización de horarios comerciales. Y de hecho hoy ponen cifras a lo que va a significar en puestos de trabajo. Calculan que se perderán 20.000 puestos de trabajo frente a los 20.500 que dice la Comunidad de Madrid que se van a crear con esa libertad de horarios. Florencio Delgado es presidente de la Asociación de Comerciantes de la Gran Vía.
Estamos muy preocupados por este tema. Pensamos de que esto va a ser un golpe bastante duro para el comercio, y ahora cuando en septiembre ya el IVA nos lo pongan con los precios que están establecidos y con los baremos que están establecidos, pues pienso que va a ser otra sangría que vamos a tener en el bolsillo y que lógicamente lo que vamos a pagar en impuestos lo vamos a tener que dejar de consumir.
Pues esas son las preocupaciones que han trasladado también esta mañana el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, con quien se han visto esta misma mañana. Vamos a ver ahora el resto de asuntos de este martes 21 de agosto en titulares con Laura Galaup y Álvaro Aguilar.
El Colegio de Farmacéuticos de Madrid ve positiva la creación de la tarjeta farmacéutica. Para la organización colegiada se trata de un instrumento necesario para controlar el gasto de los jubilados. Esta cartilla supondrá un aumento en la labor burocrática de los farmacéuticos.
La comunidad unifica en una misma sede en Ventura Rodríguez los 5 juzgados de incapacidades de la región y que empezará a funcionar a finales de año. Forma parte de un plan que busca concentrar las sedes judiciales y ahorrar en los alquileres 1,5 millones de euros.
Los madrileños cada vez más concienciados con donar sangre. Gracias a la campaña de verano ha aumentado el número de donaciones al que llegaron el año pasado por estas mismas fechas. Cerca de 18.000 voluntarios se han acercado a una de las 600 unidades que recorren Madrid.
Y en deportes se confirma la baja de Pepe para la Supercopa contra el Barça, y en Liga, primera victoria del Rayo Vallecano. Ganó al Granada gracias a un gol de Trasorras.
Vamos a abrir ahora la página de la información de servicio. Y vamos a ver, lo primero, cómo se circula por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Israel Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
En estos momentos, para transitar por carreteras madrileñas, no hay retenciones o incidencias que puedan dificultar la circulación. Tranquilidad, insistimos, tráfico fluido y cómodo.
Bueno, pues muchas gracias, DGT. Vamos ahora con la previsión del tiempo y seguimos con la ola de calor. Nacho Bolán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En la Comunidad de Madrid tendremos que esperar por lo menos hasta la jornada del jueves para que se inicie el descenso de las temperaturas. De momento, el bochorno marca la pauta de este martes. Las máximas se aproximan en el sur y centro de la región a los 40 grados. El calor también aprieta en la sierra, donde por la tarde volverán a aparecer algunas nubes de evolución.
Dos y nueve minutos, empezamos. Como les comentábamos en portada, el pequeño comercio está preocupado con la subida del IVA que va a llegar el próximo día 1 de septiembre, y la Asociación de Comerciantes de Gran Vía considera que además llueve sobre mojado, porque se va a sumar a la liberalización del comercio, con la que calculan van a perder 20.000 puestos de trabajo. Es lo que le han trasladado esta mañana al líder de los socialistas madrileños, que se ha reunido con ellos precisamente para valorar el impacto del IVA. Detalles con Tamara Raposo.
El comercio atraviesa uno de sus peores momentos, siendo el pequeño el más perjudicado. Es el balance negativo que hace la Asociación de Comerciantes de la Gran Vía. La crisis, la nueva ley de liberalización comercial que permite la apertura los 365 días del año a cualquier hora, y el IVA hacen que la situación del pequeño comercio se agrave, con la consecuente pérdida de puestos de trabajo. Florencio Delgado es su presidente.
Las subidas de todas las tasas y de todos los impuestos habidos y por haber, transportes públicos, etcétera, etcétera, se va a ver incrementada y fuertemente con este aumento en el IBI, en el IVA, perdón, que pienso de que va a ser determinante para que el comercio acabe de pasarlas muy, muy canutas.
El líder de los socialistas comparte la preocupación de los pequeños comerciantes. Gómez insiste en que el gobierno de Esperanza Aguirre se equivoca en las políticas comerciales. Unas normativas que, según Gómez, tienen consecuencias muy negativas para el comercio y los consumidores.
Digo, y esto es lesivo para los comerciantes, es lesivo para la generación de empleo en la Comunidad de Madrid, pero también es lesivo para los consumidores. El problema que hay de consumo en Madrid y en España, la gente no va a consumir más porque abran los domingos o porque abran los sábados por la noche, o los viernes por la noche, o los jueves por la noche. Oiga, no se va a consumir más porque haya más horas de comercio abierto. La gente va a consumir más cuando tenga más dinero para consumir.
Y sobre las condiciones para la ayuda de los 400 euros, Tomás Gómez pide al gobierno de Rajoy que no juegue con los sectores más débiles de la población y que se ponga en la piel de las familias que necesitan ese dinero.
Con los nuevos planes de la Consejería de Sanidad para que los pensionistas no adelanten el dinero que pagan de más por sus medicamentos en las farmacias, digamos que van a ser los farmacéuticos quienes tengan que realizar el trabajo de controlar, de supervisar en qué momento el pensionista que acuda a la farmacia ha superado los 8 o los 18 euros según la renta que puede pagar de máximo al mes por los medicamentos. Hemos querido saber qué opinan. Desde el Colegio de Farmacéuticos de Madrid ven positiva la medida y no están preocupados, dicen, porque sea el farmacéutico el que rellene a mano la tarjeta de cartón que va a llevar el pensionista, porque desde la consejería les han garantizado que todo va a estar en el ordenador en enero. Vamos a ampliar con Álvaro Aguilar.
El Colegio de Farmacéuticos está dispuesto a aceptar una carga que valoran como necesaria y buena para la sociedad. Para la organización colegiada, este trabajo burocrático es circunstancial, ya que desde la consejería les han comunicado que esta situación estará como mucho hasta el mes de enero. Según Jaime Acosta, vocal del Colegio de Farmacéuticos de Madrid...
Nosotros tenemos que anotar los datos económicos de las dispensaciones sellándolo con el sello de la farmacia. Hombre, esto es más burocracia para la farmacia, pero bueno, en fin, insisto que es un beneficio para los ciudadanos y lo haremos. Aparte, esto va a ser transitorio. Esperamos que probablemente como muy tarde en enero del 2013, quizá antes, este sistema pueda ser electrónico de manera que no necesite ningún trabajo manual.
Para Jaime Acosta se trata de una buena medida para los usuarios, pero su operatividad se encontrará a estudio cuando el 1 de septiembre entre en funcionamiento.
Todo lo que beneficia al ciudadano, al Colegio de Farmacéuticos, a las farmacias de la Comunidad de Madrid, nos parece bien. Falta valorar la operativa y el detalle, que estamos en ello ahora mismo, actualmente, pero en principio, desde luego, nos parece una idea positiva, porque beneficia a los ciudadanos.
Desde el Colegio de Farmacéuticos aseguran que en todo momento ha habido diálogo con la consejería en torno a esta nueva medida, que defienden porque va a servir para que los pensionistas no adelanten más dinero de lo establecido por el decreto ley.
Nos hemos puesto a su disposición para la colaboración en lo que ellos puedan necesitar para facilitar este sistema por el que los pensionistas no van a adelantar más dinero del estrictamente legal mensual respecto de sus topes de 8, 18 o 60 euros mensuales.
Por último, el Colegio de Farmacéuticos de Madrid ha afirmado que España es el país con los precios más bajos de medicamentos de toda Europa.
Bueno, pues hoy la viceconsejera de Sanidad, Patricia Flores, ha defendido esa tarjeta de cartón después de que los socialistas hablaran de chapuza.
No sé qué objeción puede poner el portavoz de Sanidad del PSOE a un instrumento sencillo, eficaz y que va a permitir que los pensionistas madrileños no paguen más del tope que en función de sus ingresos tiene establecido por ley para la cofinanciación de fármacos. Es un instrumento muy sencillo y que va a valer para eso, por lo cual no entiendo muy bien qué objeción se le puede poner.
Más cosas, hoy la consejera de Justicia, Regina Plañol, ha visitado las obras que se están realizando para concentrar los juzgados de incapacidades y tutelas. Según los cálculos de la propia consejería, se van a ahorrar 1,5 millones de euros con esa concentración de trabajo y reduciendo los alquileres. Vamos a ampliar con Laura Galau.
La comunidad busca consolidar el eje judicial Gran Vía, Princesa y Plaza Castilla. Para poder realizarlo, las obras han comenzado en la calle Ventura Rodríguez. Allí buscan unificar los 5 juzgados de incapacidades y tutelas con los que cuenta la región en una misma sede y además trasladarán 2 de primera instancia. Prevén que esté en funcionamiento esto a finales de año. Esta medida tiene 2 objetivos. El primero, conseguir concentrar las sedes judiciales en el municipio de Madrid para así ofrecer un mejor servicio y reducir los desplazamientos y además ahorrar 1,5 millones de euros en el alquiler de las sedes que se van a quedar vacías. Regina Plañol, consejera de Justicia.
Con estos ahorros ya vamos a poder ahorrar exactamente 1,5 millones de euros de ejercicio anual, que si sumamos a otros ejercicios de ahorro que hemos hecho en las oficinas destinadas a la Dirección General de Justicia, son casi 2,400,000 euros anuales de ahorro solo en arrendamientos.
A preguntas de los periodistas sobre el proyecto de la Ciudad de la Justicia, un macrocomplejo de 200,000 metros cuadrados en la zona de Valdebebas que planteó el gobierno autonómico en 2004 y que iba a contar con un diseño muy moderno y una inversión de 500 millones de euros, ahora Plañol señala que la idea ha cambiado. Están trabajando en diferentes simulaciones y sobre todo buscan algo más austero que sirva para centralizar todas las sedes judiciales.
El proyecto de la Ciudad de la Justicia concentrada en un solo punto en el municipio municipio de Madrid es un proyecto en el que creemos todos los que trabajamos en el ámbito de la justicia, es decir, tanto los jueces como los fiscales, los secretarios judiciales y todo lo que es la comunidad de la justicia en general en nuestra comunidad. Incluso es un proyecto que ha sido compartido también por todos los partidos políticos de la oposición y desde luego estamos dispuestos a recuperarlo. Ahora bien, el nuevo proyecto Ciudad de la Justicia tiene que ser, por un lado, mucho más austero que el proyecto anterior. Renunciamos a lo que es crear una huella arquitectónica especial en la arquitectura de Madrid. Y además incorporamos también lo que es la colaboración público-privada.
Por otro lado, mañana hay una reunión entre representantes del Gobierno de la Comunidad y el Cuerpo de Bomberos. La consejera de Justicia espera que se llegue a un acuerdo en las próximas semanas, eso sí, manteniendo la jornada de 37 horas y media, así como los ajustes aprobados por el Gobierno central para todos los funcionarios.
Bueno, y Tomás Gómez criticaba ayer que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, haya desaparecido durante semanas de la escena política y del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Eso es lo que criticaba el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez. Bueno, pues hoy le ha contestado la consejera de Presidencia, Regina Plañol, asegura que Aguirre está trabajando.
Yo creo que, como ustedes están viendo, el Gobierno de la Comunidad de Madrid está absolutamente presente siempre. La presidenta está en permanente contacto, pasa a menudo por Madrid. Yo les puedo decir que si hay una presidenta pico y pala en mano es precisamente Esperanza Aguirre. Yo creo que los madrileños la conocen desde hace ya muchos años por su entrega y su dedicación constante las 24 horas del día y creo que no es de recibo los comentarios de este tipo del señor Tomás Gómez.
La Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad, ha hecho balance de las donaciones de sangre durante la campaña de verano. Se rozan las 18.000 donaciones y además hay otra buena noticia y es que aumentan respecto al verano del año pasado. La solidaridad se mantiene en tiempos de crisis. Tais Muñoz.
Los madrileños están cada vez más concienciados con la importancia de donar sangre. Desde 2006 a 2011, el número de donaciones ha aumentado un 25% y cada año son más los que se acercan por las 600 unidades móviles que van rotando por 150 municipios en la capital.
Soy donante habitual de sangre, cada 120 días. Para que sea efectivo, tiene que ser con una regla.
Dono dos veces al año. Es una cosa que nos puede venir bien a todos en un momento dado, ¿no?
Tres veces al año dono, porque es necesario decir a los demás y a nosotros también nos viene bien.
Pero en verano conviene insistir y también en vacaciones, cuando descienden las donaciones, aunque siguen siendo igual o más necesarias, la campaña de verano va aumentando el número de voluntarios. Patricia Flores es la viceconsejera de Asistencia Sanitaria.
Este año podemos calificar la campaña como un éxito, ¿no? Porque frente a las 17.000, casi 500 donaciones del año pasado, las mismas fechas, este año vamos por 17.951, por lo cual es una campaña muy, muy exitosa.
Hasta el 9 de septiembre continuará la campaña para la que se han puesto como meta llegar a las 29.000 donaciones. Las cifras las ha dado la viceconsejera en la unidad móvil de Sol, una de las más concurridas. Allí dentro nos hemos encontrado desde el que pasaba por allí hasta el que aprovecha el turismo para colaborar con una buena causa.
Soy francés y en Francia es bastante más complicado donar porque tienes que ir al hospital y pedir una cita y aquí es mucho más fácil, así que siempre dono acá en Madrid.
Hoy pues pasaba por aquí, he visto la tele y la consejera está de sanidad haciendo un llamamiento a donar. Como ciudadano me he preocupado de que haya pasado algo, me han estado contando que en verano se necesita y me ha animado a subir al autobús y donar.
Además, donar puede ser un test de salud. Hacerlo periódicamente permite comprobar que no se nos escapa nada, porque si no, es el centro de transfusión el que se pone en contacto con el voluntario para ponerle en sobreaviso.
Pues así llegamos a las 2 y 20 minutos. Sigue la información en la SER, en la Comunidad de Madrid.
Hora 14, Madrid Norte. Juan Rabaquero.
Se nota que poco a poco vamos volviendo a la normalidad. Hoy la actualidad no nos ha dado un minuto de tregua. La Guardia Civil acaba de intervenir más de 16 kilos de cocaína en el aeropuerto de Barajas. En Algete, el PSOE achaca al abandono de los polígonos industriales y la falta de políticas de empleo, dicen, la subida del paro que se ha producido allí en julio. En la carretera de Colmenar, un pequeño accidente ha causado 7 kilómetros de atasco, como si estuviéramos en plena temporada de invierno. Una retención monumental. Y además nos hemos acercado a la campaña de Cruz Roja, que llega estos días a San Sebastián de los Reyes. Ya lo saben, se buscan aumentar las donaciones de sangre. Comenzamos y lo hacemos en Barajas, en el aeropuerto, porque intentaban introducir, ya lo han escuchado, más de 16 kilos de droga en España. Sin embargo, la Guardia Civil ha frustrado sus planes en el aeropuerto de Barajas. Los agentes han interceptado a dos correos cuando pretendían colar esa importante cantidad de cocaína en nuestro país. La intervención tenía lugar a la llegada de un vuelo procedente de Sao Paulo, en el que viajaba un ciudadano brasileño de 25 años y su pareja, de la misma nacionalidad, quienes reconocieron la maleta sospechosa como suya. Los dos pasajeros viajaban en tránsito y tenían previsto coger un vuelo que le llevaría hasta Barcelona, posible destino de esta droga. De Barajas nos vamos hasta Algete. Allí el paro, como saben, subió casi un 3% en el pasado mes de julio. Ahora los socialistas aseguran que la culpa es de la falta de políticas de empleo del equipo de gobierno de la ciudad. Además, desde el PSOE denuncian también el abandono a su juicio de los polígonos industriales del municipio. Dicen que es lamentable y alarmante la subida del paro, incluso los meses de verano en ese municipio. Para ellos, la culpa, insistimos, es del poco escaso apoyo a los comerciantes y empresarios de la localidad y la falta de políticas de empleo del equipo de gobierno del Partido Popular. Jorge Rodríguez es el portavoz de los socialistas algeteños.
El Partido Socialista Algete lleva denunciando desde hace mucho tiempo que desde las políticas municipales, el gobierno municipal, pues no está apoyando a los comerciantes, no está apoyando a empresarios y emprendedores. Y en ese caso estamos poniendo el ejemplo del estado en que se encuentra de deterioro y abandono los polígonos industriales. Y por otro lado, el propio ayuntamiento no está haciendo políticas activas de empleo. La consecuencia, pues ahí están los datos. En julio el dato del paro en Algete es un incremento del 2,3. Cuando, por tradición y por un efecto normal de incremento en la actividad comercial, generalmente las tasas de paro en la Comunidad de Madrid y en España durante los meses de verano suele bajar.
Y antes de conocer cómo está el estado de las vías que afectan al norte regional, hablamos de dos sucesos que han afectado las últimas horas a las carreteras. La de Colmenar Viejo ha sufrido dos atascos. El primero, uno propio de los días de invierno. A primera hora de esta mañana, un accidente ha causado retenciones de 7 kilómetros, como lo están escuchando, en sentido norte, en el kilómetro 20, a la altura de Tres Cantos. Se han llegado a cortar hasta 3 carriles, insistimos. También, además, anoche, y esto fue más grave, una persona resultó herida en el kilómetro 24, una mujer de 40 años, tras salir su coche de la vía y chocar contra un muro de hormigón. En esa carretera, insistimos, en la M607, dos accidentes en apenas unas horas de diferencia. Nos marchamos ya, 2:23, a conocer el estado de las carreteras a la Dirección General de Tráfico.
Nortaxi, su emisora de taxis en la zona norte de Madrid, le ofrece la información de la DGT.
Como siempre hasta ahora, allí está Israel Martínez. Israel, buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes, sin complicaciones circulatorias en estos momentos para transitar por carreteras de la zona norte de la Comunidad de Madrid. No hay retenciones, no hay incidencias que destacar, tráfico fluido y cómodo.
Nortaxi, su emisora de taxis en la zona norte de Madrid, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Algete y otros municipios del área de prestación conjunta. Particular, empresas, reservas anticipadas, recogidas en aeropuerto. Rapidez, profesionalidad y buen servicio. 91-653-0100. Nortaxi, su taxi en la zona norte. 91-653-0100.
En Autofer Renault Dacia no tenemos ofertas de vehículos de ocasión, seminuevos y kilómetro cero. Tenemos ofertas, porque cuando alguien ve, por ejemplo, un Clio 5 puertas del 2010, 3 años de garantía y menos de 15.000 kilómetros por 8.900 euros, dice...
¡Oh!
Autofer, Marqués de la Valdavia 111, Alcobendas y Avenida Somosierra 20, San Sebastián de los Reyes.
Cosas que puedes hacer para alegrarte el día. Insonorizar la habitación de los niños... O venir al parque comercial y de ocio Alegra y disfrutar del ocio, los restaurantes, las mejores tiendas y estupendas promociones. ¡Vamos! ¡Alégrate el día en Alegra! En la salida 20 de la A1.
Hora 14, Madrid Norte. Juanra Vaquero.
Vamos con más asuntos. Ya saben que en pleno verano disminuyen las donaciones de sangre, de ahí la campaña de verano de la Cruz Roja, una campaña que llega estos días a San Sebastián de los Reyes. Hasta este jueves los donantes pueden acudir a distintos puntos de la unidad móvil que va a pasar por la localidad. Iniciativa que, insistimos, buscan aumentar el número de extracciones. Como aliciente, los participantes van a recibir 4 entradas para Faunia y otras 4 para el parque de atracciones con un 50% de descuento. Sonia de Diego.
Para una operación de hígado que es un poco más complicada, se usan 250 bolsitas, son 250 donantes. Para un parto un poco complicado ya son 4 bolsitas. Entonces yo creo que entre todos nos tenemos que concienciar que, bueno, es un acto solidario y que solo poniendo el brazo estás ayudando a salvar 3 vidas. Requisitos básicos, tener 18 años, llevar alguna documentación que la acredite, pesar más de 50 kilos, y todo el mundo pasa una entrevista con la doctora y ahí se determina si puedes donar o no puedes donar.
Y en Tres Cantos acaban de comenzar los trabajos de restauración del llamado Puente de la Marmota, situado en el límite entre Madrid, junto al Monte del Pardo, y los municipios de Tres Cantos y Colmenar, un bien que forma parte del patrimonio histórico de la región. La Dirección General de Patrimonio, precisamente, busca realizar en la zona una obra menor para su limpieza, tanto de arena como de vegetación, en uno de los puntos más característicos de ese municipio. Más o menos lo intuíamos, pero hoy lo hemos corroborado en Hoy por Hoy Madrid Norte. Los Rodríguez, quienes se quedan estos días solos en casa, engordan unos 2 o 3 kilos de media al mes, según un estudio de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Los hombres y mujeres, que también hay algunas que se quedan solas en casa, durante las vacaciones cogen más peso como consecuencia de los malos hábitos alimenticios y la falta de tiempo para cocinar por el ocio estival. Daniel Tallón es el director de marketing de Youseat.
La tendencia del mercado de la comida a domicilio, o sea, la tendencia del mercado es que está creciendo la comida a domicilio en España. El año pasado en concreto creció un 4%. Y las vistas es que siga creciendo en los próximos años. Justin simplemente de lo que se encarga es de hacer ese mercado de comida a domicilio online para que sea mucho más cómodo pedir, que la gente se cuide un poquito más y que aproveche las oportunidades que le damos. Hemos visto que en este mes de verano pues ha subido mucho toda la gente, los pedidos individuales, de gente que se queda Rodríguez y que no sabe cocinar, entonces nos pide en nuestra plataforma.
Y también esto lo intuíamos, pero hoy lo hemos corroborado también, los campus españoles están fuera, por desgracia, de los 200 primeros del mundo. Jorge García Palomo.
Según el famoso listado, las 10 primeras universidades del mundo son estadounidenses y británicas, con Harvard a la cabeza y otros nombres propios: Stanford, Massachusetts, California, Cambridge, Princeton, Columbia, Chicago y Oxford. En España, los campus quedan fuera de los 200 primeros del mundo y las 11 universidades que aparecen destacadas siguen siendo las mismas que en 2011, la Autónoma de Madrid, la Complutense y la de Barcelona, entre los puestos 201 y 300, la Universidad de Valencia, la Autónoma de Barcelona, la Politécnica de Valencia y la Universidad del País Vasco en la franja del 301 al 400, y en el final del escalafón, entre el 401 y el 500, Granada, Pompeu Fabra, Vigo y Zaragoza. Al margen de los criterios del ranking Shanghai, las autoridades educativas miran con lupa el listado y exigen mejoras en la calidad de las universidades españolas.
Y desde Hoyo de Manzanares nos invitan a una nueva salida nocturna para ver las estrellas este sábado. Álvaro del Castillo.
La actividad consiste en nos reunimos en la Plaza Mayor a las 10 de la noche y de ahí se va haciendo una ruta al lugar del avistamiento, que lógicamente suele ser en algún punto del monte, donde para que no haya contaminación lumínica. Y allí el experto matemático y en astronomía, Manuel Marín, pues nos explica pues todas las curiosidades de las estrellas, las constelaciones, aprender a reconocerlas, etcétera, etcétera. Luego colaboran algunos establecimientos de Hoyo, pues con bebidas, se hacen allí luego, pues si viene un cuentacuentos, si vienen muchos niños, vamos, es bastante ameno.
A punto de llegar a y media, nos vamos. Recuerden que en sermadridnorte.com se actualizan al minuto todas las noticias que vayan sucediendo a lo largo de la jornada. Como siempre, pasen buena tarde, los saludos de Juan Rabaquero.